La cuestión es que, es cierto, Emiliano anda por Alemania, pero siguiendo de cerca qué es lo que está pasando acá por Uruguay, y concretamente nos interesaba ver esta mañana cómo lo recibió esta noticia. Está bueno, es una visión diferente recibir estas noticias en el exterior. A mí me tocó pasar, por ejemplo, estaba muy lejos cuando fue la devaluación del 2002, y me enteré a través de esas líneas que corren abajo.
Sobre impreso, el bobero, como
el bobero que decía abajo en inglés, de la BBC en inglés, que Uruguay había devaluado, y esa sensación bastante fuerte. Seguía llamando a Uruguay para ver qué había pasado. Bueno, vámonos a München, a Múnich, esta mañana, para ver cómo lo vivió Emiliano.
En perspectiva, en movimiento.
Emiliano, buenos días.
Sí, buen día, Andrés. Buen día, Pepe. Buen día también para los oyentes en perspectiva. Estaba escuchando tu introducción y sí, realmente fue una sensación muy compleja la que yo experimenté el viernes estando acá, cuando allí en Uruguay, en el Río de la Plata, se precipitaban acontecimientos como los que, se desataron en la noche del jueves, viniendo desde Chile en los preparativos de la cumbre iberoamericana, ¿no? Sí, realmente, por un lado, incómodo, no estar allí para ocuparme del tema, pero claro, al mismo tiempo fue una sensación interesante el vivirlo, como tú decías, desde tan lejos, ¿no? En ese sentido, bueno, te cuento, fue muy útil comprobar que la noticia prácticamente no existió acá. Lo máximo que yo vi como enfoque del tema estuvo en el País de Madrid el sábado, y fue una columna simplemente en la página 4. Y dentro de lo que hubo sí de cobertura, lo más pintoresco fue lo que ocurrió con la BBC, en televisión, por supuesto, el domingo de mañana. Yo estaba viendo un resumen de noticias allí, me distraje un segundo, de repente escucho que están hablando de Uruguay, Argentina y planta de celulosa, me doy vuelta para ver el informe y de hecho estaba terminando, o sea, creo que duró 15 segundos o 20 segundos y apenas pude ver unas imágenes de unas lanchas de militantes de Gualeguaychú protestando en el río, que no sé si eran efectivamente de ese fin de semana o eran de archivo.
Sí, podían haber sido el fin de semana, porque de hecho las manifestaciones fueron bastante intensas el fin de semana en el río, no así por aire, como se había anunciado en un principio. Se había amenazado con la posibilidad de 20 aviones surcando los cielos en la frontera para digamos, amedrentar al pueblo uruguayo sobre el tema Bosnia. Bueno, la cuestión es que eso no pasó, pero sí hubo movimiento en el río y hubo movimiento sobre el puente, pese a que el gobierno argentino en un principio intentó evitarlo, pero finalmente la presión fue demasiada y los ambientalistas se ganaron el espacio, digamos, dentro del puente.
Te agrego para comparar simplemente que en ese mismo resumen de la BBC, a continuación venía otro enfoque proveniente de Santiago de Chile, y que era sobre el entredicho entre, bueno, Rodríguez Zapatero y el rey Juan Carlos por un lado y el presidente de Venezuela Hugo Chávez por otro. Eso se llevó más tiempo, bastante más tiempo, que el conflicto entre Uruguay y Argentina y la puesta en marcha de la planta de Bosnia.
Sí, de mañana con Pepe ya hicimos nuestra catarsis a propósito del diferencial que tuvo la cumbre de Chile respecto de la cumbre nuestra, ¿no? Fueron todos los presidentes y además hubo peleas de todo tipo, Uruguay, Argentina, Venezuela, España, el rey saliendo de sus casillas, nos ganaron en esa.
Bueno, pero en síntesis, ¿ustedes qué dicen? ¿Pasó ya el terremoto? ¿Cómo están las relaciones entre Uruguay y Argentina?
Bueno, creo que se ha llegado a un momento clave, ¿no? A un momento de esos que uno dice, bueno, a partir de acá esto tiene que cambiar de alguna forma, ¿no?
Sí.
Algo va a tener que encaminarse, que encauzarse, porque se ha llegado a un límite. Uruguay está con el puente cortado, Emiliano, ahí a una imagen que creo que debe ser histórica prácticamente, que ya se ha puesto una especie de vallado, de alambrada en la mitad del puente para que nadie pueda acceder a través de él al Uruguay, en esa frontera con Argentina, ¿no?
Sí, al mismo tiempo a nivel diplomático se han visto y se han escuchado cosas que no tenían precedentes en el diferendo entre Uruguay y Argentina. Declaraciones, incluso intercambios directos entre Vázquez y Kirchner, muy fuertes, y que presentan como única luz de esperanza el hecho de que a partir de los primeros días de diciembre Argentina va a tener otro presidente. Seguramente el presidente Kirchner no va a pasar a un cuarto plano, sí va a estar en un segundo plano moviendo los hilos, pero lo cierto es que la interlocutora va a ser Cristina Fernández de Kirchner, y eso es lo que de algún modo permite hoy no ser tan pesimista respecto de lo que es la situación en la relación entre los dos países.
Hoy, lunes de mañana, sigue la situación igual, o sea, Cristina Fernández de Kirchner no ha hablado del tema.
No, Cristina Fernández de Kirchner prácticamente no apareció ni siquiera en la propia cumbre.
No, en Chile mantuvo, ante estos tiroteos, mantuvo un silencio sepulcral, seguramente intentando no involucrarse y mantener ese activo que significa el llegar como un actor nuevo al conflicto y con la posibilidad de destrabarlo.
Lo último que supimos de ella en este tema es esa nota que dio al diario Clarín de Argentina, donde allí decía con todas las letras que la planta iba a comenzar a funcionar, que eso era un hecho, y que ahí se iba a saber si contaminaba o no, y si no contaminaba, ahí se terminaban las cosas.
Y lo otro que sí se supo, sin repercusiones, pero sí, por lo menos en la foto, es que se reunió junto con su esposo, el presidente actual, Néstor Kirchner, con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la residencia de Olivos. Una reunión similar a la que mantuvo horas después, el día después, ayer, Rodríguez Zapatero con el presidente en ejercicio, Rodolfo Nin Noboa, y el canciller uruguayo junto al canciller español, Miguel Ángel Moratinos.
Bueno, seguiré escuchándolos entonces, seguiré leyendo los informes y las entrevistas en espectador.com estos días, mientras continúa, por otro lado, mi agenda acá, de la cual, si quieren, les cuento algo dentro de un rato a propósito de un tema que en Uruguay empieza a avanzar, la energía eólica. ¿Qué tal?
Conversamos en un rato nada más, Emiliano. Hasta luego.
Hasta luego.
En perspectiva.
En Uruguay estamos asistiendo a las primeras, recién las primeras inversiones en generación de energía eólica. En cambio, ya es sabido, Alemania es líder en electricidad generada a partir del viento, y en general ha hecho una apuesta muy fuerte a las energías renovables. Por eso, durante este viaje a Alemania, Emiliano quiso conocer algo de la experiencia que este país ha ido acumulando en esta materia, visitando diferentes iniciativas de este tipo. Enseguida vamos a conversar con él para que nos cuente concretamente qué averiguó sobre el tema energía eólica.
En perspectiva, en movimiento.
Emiliano, ¿qué tal? Nos reencontramos nuevamente.
Sí, Andrés. Bueno, sabes que para investigar sobre este tema, el de la energía eólica, el sábado a media mañana salí desde Colonia rumbo a Schleiden, que es una pequeña ciudad ubicada bien al oeste de Alemania, sobre la frontera misma con Bélgica. El viaje por carretera, un viaje en auto, duró una hora. Al llegar a las afueras de la ciudad, ya me encontré con un primer grupo de 10 molinos. Bueno, seguimos avanzando y nos metimos por un camino vecinal. Lo que estábamos buscando eran los primeros 3 molinos de viento que tuvo esa zona, molinos ubicados en pleno campo, entre vacas y cultivos agrícolas. Había en ese momento 5 grados de temperatura, llovía fuerte, la tormenta no hacía nada cómodo el paseo, pero por lo menos nos permitió encontrar las hélices de los molinos girando a toda velocidad. Para mostrarnos estas instalaciones nos esperaba el ingeniero Arbach, que es el gerente de la empresa propietaria de estos molinos, una empresa que se llama Energía Eólica de Eifel del Norte. Hasta ahora han invertido 750.000 euros, pero lo han hecho de una manera muy especial, porque según me contó el ingeniero Arbach, en 1991, cuando ellos empezaron, si bien ya tenía un año la ley de energías renovables, todavía no existían líneas de crédito para este tipo de emprendimientos. Y por eso todo el capital fue puesto por los socios de esta compañía singular, que fueron unos 300 pequeños inversores de la región. Muchos de ellos pusieron el equivalente actual de unos 100 euros, y los que invirtieron más llegaron a los 13.000 euros. Hoy, como los oyentes saben, estos negocios se manejan a otra escala y tienen como protagonistas a grandes compañías, pero en aquel momento estos idealistas de Schleiden estaban en realidad abriendo el camino, ¿no?
Emiliano, me dejaste pensando con tu cuento sobre esta experiencia, eso de que en 1991 ya tenía un año la ley de energías renovables, ¿no? Estamos un poquitín atrasados por acá, ¿no?
Sí, me parece que sí.
Concretamente, en esta experiencia en Schleiden, ¿qué tipo de molinos usaron para esos primeros pasos?
Bueno, la idea era tan nueva que Alemania todavía no producía este tipo de maquinaria, así que el primer molino tuvieron que comprarlo en Dinamarca. Después agregaron otros 2. y fue en el más nuevo de estos tres que nos metimos el sábado de mañana en medio de la lluvia y el viento. Ustedes van a poder ver las fotos en espectador.com, incluso algún pequeño video. Bueno, ese molino produce 500 kilowatts, el segundo 220 y el original 150. En total, esta granja eólica entonces tiene una capacidad instalada de 870 kilowatts, lo que le permite abastecer, según nos decían, unas 800 casas. Esos son algunos números que vale la pena retener. Hasta ahora, la empresa invirtió unos 750.000 euros, como decía, y sus ganancias anuales han oscilado entre los 60.000 y los 90.000 euros, dependiendo de cómo haya sido el año en materia de vientos. Aquella ley, la ley de 1990, destinada a promover las energías renovables, obliga a las empresas distribuidoras de energía eléctrica a comprar un cierto porcentaje a los productores de energía eólica, energía solar, biomasa, etcétera, acordando con ellos, además, un precio estable por un periodo de 20 años. Con el correr del tiempo, esa norma, aquella ley, la del 90, fue la base para que Alemania tomara la delantera en energías alternativas y, como el resultado ha sido tan provechoso, su texto ha inspirado leyes similares en más de 20 países. No sé, quizás tal vez la nuestra tenga esta también como fuente de inspiración.
Seguramente. Hablamos un poco de lo que son los antecedentes, pero ¿qué peso tiene hoy la energía eólica en Alemania?
El desarrollo ha sido tal que hoy, del total de la energía eléctrica que consume Alemania, el 7% es de origen eólico. Y eso, en términos absolutos, es mucho, si tenemos en cuenta que este es un país de 80 millones de habitantes y además altamente industrializado. El ingeniero Arbach estaba muy orgulloso con estos resultados porque, según destacaba, Alemania no es un país con vientos especialmente intensos. Pero además agregaba algunos números. Él decía que el precio del kilowatt hora producido por el molino más nuevo de los tres que ellos tienen es más barato que el kilowatt hora generado por las plantas más nuevas que funcionan a carbón y que son las que producen buena parte de la electricidad que consume Alemania. Así que bueno, él enfatizaba, la energía eólica hoy no solo tiene la ventaja de ser renovable, sino que también es competitiva. Tan entusiasmado está Arbach que asegura que dentro de pocos años la energía eólica podrá llegar al 30% del total de la energía eléctrica alemana. Eso sí, para ello será necesario un par de condiciones. Uno, extender las granjas eólicas al mar, o sea, construir las llamadas granjas eólicas offshore, que implican obviamente complicaciones a la hora de la construcción, pero en las cuales ya se proyecta con gran entusiasmo.
Sí, y que ya se pueden ver, Emiliano, en algunos países nórdicos, por ejemplo, ya son algo bastante frecuente, ¿no? Pero me decías, hay un segundo paso a dar.
Sí, es el de actualizar los molinos más antiguos con las tecnologías de punta. Hoy Alemania tiene sus propias industrias especializadas en la fabricación de estos molinos. Alemania exporta el 70% de la producción de molinos. La más importante de estas fábricas es Enercon, que ya trabaja en los molinos que se vienen, los molinos del futuro. Recuerden que el primer molino de Schleiden, yo les decía, era de 120 kilowatts, o sea, 0,12 megawatts. Bueno, Enercon ya ha preparado un prototipo de 6 megawatts, que además tendría una vida útil de 60 años. Los molinos más modernos disponibles hoy son de 2 megawatts, duran por lo menos 25 años y cuestan 3 a 4 millones de euros.
Emiliano, escuchando un poco la historia de este proyecto en Schleiden, me parece que sería interesante repasar un poco cómo funciona esta empresa en la medida que, por la escala del proyecto, puede ser de algún modo asimilable a lo que sería una iniciativa de ese tipo en Uruguay, ¿no? ¿Cómo puedes aportarnos algunos datos sobre cómo funciona esta empresa?
Sí, por ejemplo, a los oyentes puede sorprenderle lo bajos que son los costos operativos que tiene esta empresa. Después de la instalación y puesta en marcha del molino en sí, la empresa tiene un solo empleado. Sí, uno solo, que es el ingeniero con el que estuve el sábado, pero que tampoco tiene un sueldo demasiado alto porque su tarea le exige una dedicación horaria muy baja. Si hay que realizar tareas de mantenimiento, por ejemplo, si un rayo daña un aspa del molino, bueno, eso se contrata en un taller de la ciudad. El otro gasto fijo es el seguro y, por último, el arrendamiento de la tierra. En este caso, a los granjeros se les paga 1% de la facturación de la empresa y parece que esa es una ganancia muy buena, teniendo en cuenta que solo ceden unos pocos metros cuadrados que jamás rendirían tanto con la propia actividad agropecuaria.
Emiliano, la pregunta que suele surgir en estos casos, ¿los propietarios de esas tierras no se quejan del impacto ambiental de los molinos?
Bueno, depende si además de ser los propietarios viven en el lugar o no. Si solo son los dueños y si miran la cosa desde lejos, no tienen dudas, están muy satisfechos porque, como te mencioné recién, obtienen muy buenos ingresos. Lo llevo a algún ejemplo concreto con números en euros. Dejemos de lado nuestro primer ejemplo de parque eólico, vayamos a uno más grande, también ubicado en la zona de Schleiden, pero de 17 molinos. Bueno, en ese caso, el propietario de las tierras cobra 250.000 euros al año. No está mal.
No, no está mal, pero te insisto con el tema. ¿Qué dicen quienes viven cerca de los molinos?
Bueno, para ellos los problemas teóricamente pueden ser dos. Uno, el ruido del rotor cuando éste está trabajando, y dos, la sombra del movimiento de la hélice, que es una sombra intermitente de velocidades diferentes según el viento y que puede ser, sí, muy molesta si cae, por ejemplo, sobre una ventana. Según nos decía el ingeniero Arbach, estos impactos posibles no estaban estudiados cuando ellos comenzaron con su proyecto, así que bueno, tuvieron que ir aprendiendo sobre la marcha en una relación con los vecinos que parece que funcionó muy bien. En síntesis, la clave para llevar al mínimo estas molestias está en cuidar la distancia entre el molino y la casa más cercana y calcular la sombra en función del desplazamiento del sol en la zona. En el caso de estos tres molinos que yo recorrí el sábado, eso está ampliamente cubierto porque las máquinas están muy lejos de la ciudad. Hay algunas casas, sí, en el campo circundante, pero bueno, suficientemente apartadas. De todos modos, hay que agregar que hace años que estos detalles están regulados en las leyes de ordenamiento territorial.
Emiliano, para ir terminando, ¿qué pasa con el impacto visual? Que es una cosa que también se suele señalar de cómo estos inmensos molinos suelen, digamos, cortar o deteriorar el paisaje natural al cual uno suele enfrentarse.
Si ustedes visitan dentro de un rato la cobertura en espectador.com y ven las fotos o esos videos cortos, van a notar que en el caso de estos molinos pioneros de Schleiden, el impacto visual no es mayor que el de, no sé, de los molinos de viento que se usan en el campo uruguayo para extraer agua. Sí, son un poco más altos, pero no es mucho más grave que eso. Está claro que la cosa cambia cuando el parque eólico es más grande, ¿no? Allí se abre, bueno, todo un terreno para la polémica. De todos modos, para cerrar, te agrego un apunte quizás pintoresco. Por suerte, estos molinos para energía eléctrica ya no son necesariamente grises o blancos como fueron al principio. Los catálogos ya ofrecen ejemplares del color que el comprador quiera, y hasta hay algunos diseños que terminan siendo verdaderas obras de arte y además capaces de integrarse con el paisaje de las zonas rurales.
Emiliano, me dejaste pensando con eso de los molinos camaleónicos que se adaptan al paisaje. Está claro que como cualquier negocio se va customizando cada vez más, se va adaptando a las necesidades del cliente poco a poco y va dando lugar a esta producción diferenciada.
Sí, siempre me pregunté por qué en el campo uruguayo los molinos, los que tenemos nosotros, son siempre tan grises, porque nadie les pone color, ¿no?
Energía eólica en Alemania, un encuentro con los pioneros, era lo que nos proponía Emiliano esta mañana. Emiliano, seguimos en contacto durante la semana con otras pinceladas sobre la realidad de Alemania, su cultura, sus industrias. Seguimos en contacto, ¿eh?
Sí, se van acumulando los temas. Yo en este momento acabo de terminar la visita a la fábrica de BMW aquí en la ciudad de Múnich, donde me encuentro, y donde hoy está muy frío, recontra frío, debe haber 2 grados de temperatura, y anoche nevó además.
En perspectiva.